queremos ya hablarles de un actor español muy popular. Yo no sé, ahora nos dirás si él puede ir por la calle, porque me imagino que ha habido una época donde era complicado, pero yo creo que sigue siendo muy complicado el ir por la calle y que nadie se gire a decir, mira, por ahí va, por ahí va. Bueno, este viernes 30 de junio llega a los cines Últimas Voluntades, protagonizada por él, pero primero oigamos el tráiler.
¿Qué pasa, Coque?
Es un cuchitril de protección oficial.
Pero está en el mismo patio de vecino.
Justo en el mismo.
Hola.
A ti no te conozco, ¿de dónde has salido?
Soy el vecino de arriba.
Bueno, tú haz migas con nosotros y que al aburrirte no te vas a aburrir.
¿Qué hace aquí la cuñada?
¡Nosotros queríamos quedarnos con él!
¿Nosotros? ¿Querrás decir mi hermano?
Es que has vuelto a jugar.
Hace unos meses tuve una mala noche, recurrí a Gutiérrez y él se hizo cargo de la deuda.
¿A cambio de qué?
Tú no vas a dar lugar a verte así. ¿A que no?
Coque, hace mucho que saqué a las personas nocivas de mi vida y eso te incluye a ti.
Se llama la película Últimas Voluntades y está protagonizada por él. Es que en cuanto habla sabemos que tenemos aquí delante a don Fernando Tejero. ¿Qué tal estás, Fernando?
Muy bien, encantado.
¿Cómo te encuentras?
De estar aquí contigo.
Mira, gracias, gracias. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues estoy muy bien, porque la semana que viene cojo vacaciones.
Oye, por favor.
Después de muchísimo tiempo sin parar, el año pasado por suerte no tuve vacaciones y luego el verano se hace largo.
Por suerte,
o sea, el año
dices.
Se hace largo. Sí, por suerte, porque a mí me gusta muchísimo trabajar, porque por suerte y me siento un privilegiado porque trabajo de lo que me gusta. Entonces, para mí, trabajar es un regalo y una diversión y una catarsis, en fin, muchísimas cosas que con las cuales yo me siento muy bien. Entonces, ya te digo que por suerte y porque, bueno, y porque ya sabemos que en mi profesión el porcentaje, por desgracia, es mínimo de la gente que trabaja, ¿no? Entonces, por eso digo que por suerte, porque es señal de que después de muchísimos años sigo trabajando.
Sigues ahí. Fíjate que te veo, Fernando, y antes decía que estoy segura que vas por la calle y la gente, tú notarás que se dan un codazo o que te dicen adiós, Fernando.
Sí, 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 sí.
No, esto yo creo que ya forma parte de tu vida.
Sí, bueno, ahora igual menos porque me he ido a vivir al Escorial.
Bueno, vale, te has ido un poquito más lejos del centro de Madrid.
Sí, sí. Sí, por el ruido en general, por el ruido de la calle, por el ruido de mi cabeza, por el ruido de la contaminación, por la contaminación acústica, por todo,
sí,
en general, ¿no?
Sí, sí, sí.
Llevaba toda la vida viviendo en el centro, en la Plaza de Ópera, que me parece un barrio precioso, al que
precioso.
Voy a echar siempre de menos, pero es cierto que bueno, me estaré haciendo mayor, que necesito paz y necesito estar mucho conmigo mismo y entonces decidirme al campo. Tampoco quería quedarme a medias, decía,
Bueno, el Escorial me parece maravilla, ¿eh?
Sí, vivo en una casa preciosa, que mis perras además me agradecen muchísimo, porque tengo un jardín precioso y, bueno, la verdad es que estoy encantado.
Qué bien. Y el Escorial, sales, tiene mucha actividad cultural también.
Es un pueblo precioso, el Escorial, sí. Yo vivo un poquito apartado, no vivo en el pueblo, pero es un pueblo que ahora estoy conociendo más y es un pueblo precioso. Y
tiene su teatro también.
Precioso también.
También.
Por cierto, tiene un teatro que yo hice un corto hace muchísimo tiempo en ese teatro que hacía de un violinista y actuaba ahí en ese teatro y es un teatro precioso, es una bombonera de estas antiguas y lo siguen conservando igual y es una cosa
preciosísima. Una maravilla, ¿sí? Me encanta el Escorial. Bueno, sí. Tú dices que crees que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad porque tu última película, esta que ya vas a estrenar, va de esto, ¿no? Un padre que sale de la cárcel, que quiere recuperar el tiempo perdido con su hijo. ¿Tú crees en las segundas oportunidades o a veces llegan tarde?
Bueno, sí, a veces llegan tarde, pero yo sí creo en las segundas oportunidades. Yo mismo me he dado siempre una segunda oportunidad, ¿no? Para para cambiar mi carrera, para cambiar yo, porque afortunadamente uno en el camino este tan maravilloso que es vivir, pues tiene la oportunidad de si quiere cambiar, de si no se encuentra uno a gusto con uno mismo, cambiar, ¿no? Y yo llevo un tiempo en esas y por supuesto, y las segundas oportunidades existen porque hay gente que se las merece.
Claro que sí. Bueno, pues de esto va, pero también de lo importante que es, en fin, rectificar. Y luego, yo no sé si esta película te ha servido para salir de esto que hemos pasado tan mal, que es estas enfermedades mentales, la ansiedad, depresión. Realmente el trabajo a veces nos rescata. Y yo no sé si tú has vivido esta pandemia con algún tipo de estas secuelas que nos ha dejado a muchos.
Bueno, afortunadamente, como tú bien dices, este trabajo que tenemos algunas veces sirve para hacer, o sea, para hacer reír, otras sirve para emocionar. Lo importante es que siempre te pase algo, no con lo que uno cuenta, ¿no? Entonces, y hay veces, como en esta ocasión, que el personaje o el trabajo se vuelve catársico.
Fíjate.
Y a mí me ha pasado con este personaje. Yo el otro día dije en un programa, es el trabajo más bonito que he hecho. No es que sea el trabajo más bonito que he hecho, porque afortunadamente tengo ahora mismo también una película en cartel que se estrenó la semana pasada, que se llama La Fortaleza, y es un trabajo preciosísimo. Gracias a ese trabajo, no puedo contar todavía, pero ayer me hicieron una llamada que me ha llamado uno de los mejores directores que hay de este país y a nivel internacional. Y
por favor, no nos dejes así, no Almodóvar.
No lo puedo decir, de verdad. No bueno, lo puedo decir porque bueno, no está bueno. Firmado hoy. Pero sí es cierto que en esta ocasión ha sido el trabajo quizá más duro, porque uno hace puentes, yo trabajo así, ¿no? Yo hago puentes entre mi personaje, yo entre la vida mía y la del personaje. Y este personaje, casi todo lo que le pasa en su vida es por no mostrarse tal cual es ante el mundo y ante la sociedad, ¿no? Y
las consecuencias que tiene el estar reteniendo eso, ¿no? Y que luego es que es un personaje que lleno de claroscuros, en realidad tiene que haber sido complicado meterse.
Muy complicado.
En esa piel. Y alguien como tú, además, que tiene esa versatilidad en cuanto a los registros, el venir de La Fortaleza y, bueno, no sé lo que rodaste antes, ¿no? Pero tiene que ser un poco wow.
Sí, la verdad es que, bueno, sí, antes había rodado una serie con Barroso que se estrenará para Amazon, que se estrenará posiblemente el año que viene, que va a ser un pedazo de serie, no porque esté yo, pero va a ser un pedazo de serie
tipo
brutal.
¿Thriller?
Sí, ¿sí? Son los Farad, que los Farad es una familia que existió de verdad en la maravilla de los 80 y eran traficantes de armas.
¡Wow! ¡Madre mía!
Y bueno, yo también hay un personaje muy bonito, hago de un homosexual dentro del armario, de Huelva, que de repente él decide salir del armario, se viene a Madrid y... Y claro, y al principio para aceptarse se mete en el mundo de la droga, que es muy complicado. Y a mí lo que me pasa con este personaje de Últimas Voluntades, pues que yo he vivido el no aceptarme a mí mismo. Ajá. Por la sociedad, por el dedo acusador, por la familia, por...
O por el miedo incluso a ver si el trabajo te puede perjudicar o no.
También, sí. Pero bueno, pero en esta ocasión yo...
Bueno, a lo mejor no lo pasaste bien de niño y es algo que...
No, en absoluto lo pasé bien.
No sé, el bullying o algo que...
Soy un niño herido, soy un niño que por fortuna, bueno, pues uno se mete en terapias y uno se va...
Bien.
Y el autoconocimiento sirve para muchísimas cosas.
Claro, claro.
Pero yo he vivido, ya tengo años y yo he vivido, pues yo he vivido la dictadura 10 años de mi vida y era un momento complicado para alzar la voz, para mostrarme cómo era, bueno, cómo soy...
tenías que ocultarlo, tenías que...
Durante mucho tiempo, yo llegué a Madrid a estudiar arte dramático y yo todavía me negaba a mí mismo, pero bueno, condicionado como muchísima gente por la sociedad, por tu familia.
Claro, por si tenía consecuencias, incluso para tu propia familia, ¿no?
Y tanto para mi propia familia, pues sí, o sea, mis padres lo sabían, lo que pasa que no querían aceptarlo, como le pasa a muchísimas. Y yo me he pronunciado al final y he alzado la voz, más que por mí, porque yo para eso tengo las terapias y los psicólogos y todo eso.
Claro, claro.
Yo lo he hecho por ayudar a muchísima gente joven, sobre todo, que viene detrás. Y que no tenga que pasar por esto, ¿no? Que lamentablemente noto que ahora hay como algo regresivo, ¿no? Y me da mucho miedo.
O sea, notas que la sociedad está dando como pasos hacia atrás.
Sí, yo lo noto. No voy a entrar en...
No entres porque imagínate los haters.
Claro, pero...
Es que esto es despertar la bicha, ¿no?
Pero sí me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo de que todavía le sigan pegando palizas a la gente por la calle, por su orientación sexual, que la señalen con el dedo, que les hagan sentir diferentes. Es que me emociona mucho hablar de esto y me rompe porque ya te digo, anteayer mismo vi en la 2 de televisión un documental sobre los primeros transexuales y es doloroso. Yo también
lo vi.
Y muy triste. Uh-huh. Y dices, es que la idea simplemente de volver atrás me horroriza. Y así es que, bueno, yo... Pues, seguiré luchando por mis derechos porque yo creo que es lo más rico que tiene el ser humano.
Bien, pues...
Ni la economía, con todos mis respetos, ni nada. Yo creo que una persona puede tener mucho dinero, pero si no tiene resueltos los derechos humanos, si no se siente valorado como persona, todo lo demás le sobra.
Bueno, no se puede decir mejor.
Tiene toda la razón. Además,
claro.
Me identifico con muchas cosas de las que dices. Es que al final lo más importante es sentirte seguro. Y luego el resto se puede solucionar. Pero el sentirte libre, el sentirte seguro en las calles.
Totalmente. Bien. Y él es más joven que yo, evidentemente. Pero es que es eso. Que fíjate lo que en este documental, insisto, que es tan válido y tan necesario.
Hablaba gente
que ha luchado,
muy mayor que, y sorprendía las cosas que decían,
que
¿no?
Sí, porque son los que han luchado para que nosotros ahora estemos algo mejor, ¿no? Que lamentablemente en el mundo sigue existiendo la homofobia y sitios donde ejecutan a la gente por esto. En fin, es que es terrible.
Bueno, te sacamos de ahí,
sí,
¿te parece?
Sí, sí, sí.
Sal de ahí, queremos verte también sonreír, porque tú además lo intentas que la gente sonría, se quite de sus problemas metiéndose en las vidas que tú encarnas, ¿no? Antes de seguir con tu personaje de ahora, la voz ronca, ¿cómo se llega a la voz ronca que tiene Fernando Tejero que te identifica? Yo no te veo, pero oigo tu voz y digo, por aquí está Fernando Tejero.
Pues es que volvemos otra vez a lo mismo, la voz ronca es porque yo la fui modificando, porque yo de pequeño tenía pluma, lo que llaman pluma. Y
tuviste que irla forzando.
Claro, al igual que me quité la pluma yo mismo, como intentando, pues eso, sí, hacer un personaje, porque estás haciendo un personaje. Y al igual que me quité la pluma, pues yo tenía una voz muy fina, muy de niña, y entonces pues yo no quería eso. Y entonces pues yo la fui poniendo ronca y ahora lo que tengo son las cuerdas vocales rozadas de forzar, ¿no?
Claro.
Me río, pero fíjate qué triste, al igual que tartamudeaba por... Fíjate qué curioso que ayer, o sea que en el documental este del que estamos hablando, casi todas las personas mayores transexuales tartamudeaban.
Sí, sí.
Y yo creo que es por lo que me pasó a mí, ¿no? Por no poderte expresar, efectivamente, por no poderte expresar tal cual eres, tartamudeas, porque no te dejan alzar la voz y tener una voz libre, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención de que casi todas las transexuales de supermayores tartamudeaban. Y dije, yo ahí me identifico muchísimo. Y la voz ronca, pues es consecuencia de
madre
de eso.
Madre mía. Sí, bueno, sí. Sé que hoy estamos ante un hombre que le ha llamado a alguien muy importante, lo acabas de decir, del mundo del cine, que te ha hecho ilusión especialmente. Imagino que cuando uno recibe esa llamada de alguien importante, no solo en España, sino a nivel internacional. No sé si se te cae el teléfono o uno, la voz ronca se le pone más ronca, porque es que, claro...
Bueno, no me salía la voz porque me puse a llorar y ya te digo, todavía no puedo contar nada porque no está firmado. Esta
nada,
cosa.
Nada, no, que sabes
pero ya simplemente,
que estás...
Pero ya simplemente lo digo porque simplemente que haya pensado en mí para trabajar con él ya es como de, es el mejor regalo. Buah, que te puede bien. Dar la
vale,
vida.
No lo puedes contar, pero cuando has colgado, ¿a quién ha sido la primera persona que has llamado y qué le has dicho?
Ah, claro, compartir el momento,
qué
¿no?
Qué
¿con quién?
Eres. Pues a mi hermana, porque, claro, tenía yo no soy bueno guardando secretos ajenos, pero soy muy malo guardando mis secretos.
Tienes que compartir,
y sobre
¿no?
todo, claro, y sobre todo compartir eso, ¿no? Que es una alegría tan grande que dices, joder, yo no puedo estar hasta la semana que viene guardándome esto, lo tengo que... Y llamé a mi hermana, sí.
Bien, o sea que tu hermana es la persona con la que, si uno tiene un secreto, ¿a quién se lo dices? En este caso, a tu hermana. Sí. Fernando, la familia, ¿para ti cómo es de importante? Córdoba, ¿cómo es para ti de importante?
Hombre, mucho. Córdoba es muy importante porque ahí están mis raíces, ahí están mis miedos, mis temores, mis inseguridades, mis primeros miedos, mis primeras inseguridades, mis primeros años de vida. Y la familia también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, mi hermana, una de las personas, por no decir la que más quiero en el mundo, porque nos hemos entendido siempre muy bien. Ella es lesbiana y entonces pues hemos vivido prácticamente los dos de la manita el mismo camino. Y hemos,
¿ella es más mayor que tú o no, más pequeña?
Más pequeña 2 años. Uh-huh. Entonces pues bueno, pues hemos tenido que empatizar casi a la fuerza. Aparte de que es mi hermana y es mi amiga, pero bueno, pero ha sido una mano ahí que he podido apretar desde... Muy pequeñito cuando
sí, que
nadie
a veces
me
no
entendía.
Todo el mundo tiene una mano que apretar.
Efectivamente, efectivamente.
En este caso sí, tenías a tu hermana ahí.
Y la familia, por supuesto. Yo encima he tenido muchas familias. Entonces, bueno, pues sí, también son muy importantes para engrandecerte o para modificarte o para... Sobre todo para aprender. La familia es muy importante para aprender. Es tu educación, son tus primeros años, es tu primer amor, el primer amor que sientes, el de tu madre y el de tu padre. Y bueno, y ya digo que sí que es muy importante. Y cuanto más pasa el tiempo, más te das cuenta de lo importante que es.
A mí me encanta verte así, Fernando, porque durante tiempo creíamos que eras un tímido, pero a lo mejor es que no te atrevías a hablar.
Totalmente.
Y a decir, así soy y me da igual que me queráis o no porque soy así. Entonces, creo que me gusta mucho la persona que tenemos hoy aquí delante y reivindicándote a ti mismo, ¿no?
Es que yo creo, Nieves, que a mí también me gusta mucho que me digas eso, pero claro, para que a uno lo vean bien, uno tiene que estar bien.
Sí, sí,
y
sí.
Y para que a uno lo quieran, uno tiene que quererse. Y yo durante mucho tiempo no me he querido y ahora por fin me quiero.
Bueno, por favor, que suenen aquí unas fanfarrias, que ya me quiero, ya era hora, Fernando.
Sí, la verdad que sí.
Nunca es tarde, nunca es tarde. Bueno, hoy te ha traído aquí, da la sensación que estamos en el día en el que va a haber un pregón dentro de nada, uh-huh. Horas, por Alba Flores. Veo que llevas pues ahí la bandera LGTBI,
sí, sí,
que es en forma de reloj.
De reloj, sí.
Y que, de alguna manera, hoy también te quería reivindicar así, ¿no? Pero venías con Las últimas voluntades, esta peli que protagonizas con Óscar Casas, que es tu hijo, ¿no?
Mi hijo, sí. Fíjate
es tu
que
hijo
más. Más guapo.
Sí, oye, eso te iba a decir.
De padre feo, que soy más guapo, ¿no?
Pues sí, sí, y hermanos guapos también,
sí, también
¿no, Oscar?
También.
¿No? O sea que es cierto.
Sí, está Oscar Casas, está Adriana Ozores, Carlos Santos, Nerea Camacho, ahí hay un... Y luego hay mucho actor murciano. Pero sí, estamos ahí en esta película que pequeñita, muy pequeñita, que ha costado mucho trabajo hacerla, pero que bueno, que gracias a toda esta gente y porque se lo merecen, la película pues se va a estrenar.
Bien, pues ahí está. No sé si da miedo el día del estreno, si te sueles perder en una sala de cine así de forma anónima a ver qué cómo responde la gente o no, tú no.
A ver, siempre hay miedo, pero ¿sabes qué me pasa con esta película en concreto? Que la película puede gustar, no puede gustar. Yo sé lo que he hecho, sé con el guión que he trabajado, con los compañeros que he trabajado. Lo que pasa que sé lo que he remado en esta película y el amor que he puesto en ella. Te puede gustar el trabajo o no, pero en este momento me da igual, porque yo sé que he dado todo lo que podía teniendo lo que tenía. Y entonces estoy muy contento y mientras pueda seguir defendiendo personajes así, que este es muy difícil, pues bienvenido sea.
Buah, yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a un actor, estos personajes de carácter, estos personajes tan difíciles. Realmente yo sé que vais rizando el rizo. A medida que van pasando los años, los actores ya, y ya si son malos, yo creo que ya te rompe un poco la dinámica de personajes anteriores, ¿no? Y, en fin, parece que son como bombones para vosotros, pero bueno.
Sí, este no es malo, este se vuelve malo.
Se vuelve malo.
Pero por amor, ¿no? Entonces, y como he dicho antes, por toda la mochila que lleva el pobre detrás, porque él empieza preso, como tú bien has dicho antes, pero no es un personaje preso solamente físicamente, es emocionalmente.
Emocionalmente también, ¿no?
Y claro, y eso yo creo que es más duro todavía que te priven de tu libertad, que te priven de tu ser, yo creo que es lo más complicado que te puede pasar. Entonces, bueno, el personaje se ve en unas circunstancias bastante fastidiosas y sigue remando. Yo creo que es uno de los personajes que viene a la vida a remar. Y bueno, todos venimos a eso, ¿no? Pero nos toca en un océano más pacífico y otros en el Índico.
Y otros más complicados.
En el Índico.
Exacto. Y luego además ver que tu hijo se va a meter en el mundo del que tú le quieres prevenir, que cuidado, ¿no? Pero bueno, imagino que habrá más de uno que esté así, pasando por esta circunstancia,
hombre,
que haya perdido al hijo, ¿no? Que no haya tenido relación en años con él y que quiera recuperarle y que digas, ¿y es posible esto? ¿Esto es posible, recuperar el tiempo perdido? Bueno, habrá que ver la peli, Fernando.
Sí, yo creo que todo es posible. Lo que pasa es que sí es cierto que, bueno, que según las circunstancias, pues cuesta. Y bueno, el hijo repite prácticamente patrón. El hijo le falta amor. Y entonces repite patrón,
exacto. Sí. Bueno, tienes un corazón en el brazo derecho con una flecha enorme y...
Tengo a Lorca. Sí, tengo a Lorca que... Bueno,
o sea, Lorca a ti te ha llegado al corazón.
Es que yo soy actor gracias a Lorca. Y luego era un ser adelantado a su tiempo. También me emociono mucho hablando de Lorca. Y que le mataron por alzar la voz y por ser quien es. Y entonces, pues aquí está Lorca.
Ahí está.
En mi corazón.
Y además, cada vez que... lo que tienen los tatuajes es que cada vez que te ves frente al espejo, estás viendo a Lorca. Y estás viendo el corazón. Estás viendo el corazón.
Sí, sí, sí.
Ay, Fernando, qué ganas tenía de que vinieras. Desearte, de verdad, desearte lo mejor del mundo. Que tengas éxito, que cuaje esa llamada, que es que al final cristalice, sí. Y que nos puedas decir de qué se trata.
Muchísimas gracias. Estás muy guapa, Nieve.
Ay, pero ¿qué me dices?
Sí, yo que te...
te sorprende, me encanta.
¿Verdad? Que estás muy
¿qué
guapa,
me dices?
Sí. Bueno, no, es que como tengo tanta ojera...
Qué va, estás guapísima. Tú siempre has sido
gracias.
Guapa, pero yo además que que te recuerdo de toda la vida.
Sí, ahí pegadita a ti, a lo
prometo,
mejor.
Te lo prometo. Y está muy guapa, de verdad.
Bueno, pues queda fatal decir, oye, pues yo también te veo muy guapo, pero lo dejamos ahí. Fernando Tejero, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. De verdad, por venir desde El Escorial, venir aquí para presentar Últimas Voluntades. Hasta la próxima. Te deseo lo mejor.
Muchas gracias a ti, a los oyentes.
Y a Nando,
Escribano. Efectivamente. Y a vosotros que promocionáis el cine, nuestro cine, y que hacéis entrevistas tan bonitas y tan necesarias como esta.
Pues gracias. Fíjate que ahora vamos a hablar de Carmen Sevilla, que no sé si la llegaste a conocer.
Sí, la conocí una vez en unos premios, los premios estos que dan aquí en Madrid, del Bombín, de...
Sí, de Caliente y Frío, justo, Álvaro Luis.
Justo, Álvaro Luis. Y fui y estaba ella, y muy preciosa. No solamente físicamente, que era un escandalazo,
sí.
Era un ser muy bonito y la recuerdo con muchísimo cariño y nos ha dejado una grande... Justo lo comentaba con una amiga que tenía hoy en casa, comiendo, que qué pena que una... Bueno, que cualquiera, ¿no? Pero que una señora tan, tan hermosa como Carmen Sevilla, ¿no?, que haya tenido que morir con los últimos años, con esa enfermedad tan
terrible,
espantosa, ¿no? Sí. Con lo que ella era, y bueno, y bueno, en fin, yo creo que nadie se merece eso. Pero bueno, ha sido una grande, ha dejado una estela maravillosa y...
Qué bien.
Y viva Carmen Sevilla.
Viva, siempre. Viva, viva. Fernando, pues muchas gracias.
A vosotros.